creo que el marketing tradicional siempre se ha centrado más en la parte de adquisición, ¿vale? O sea, si viésemos un funnel, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho a los marketers, y concretamente algo que se llama mucho en el mundo de growth, que son lo que llaman las métricas piratas, que es acquisition, activation, retention, revenue, referral. Digamos que el marketing tradicional siempre se ha quedado en la parte de arriba, ¿no? En adquirir por distintos canales, ya sea paid, orgánico, inbound, etc. Mientras que el growth hacking es una disciplina que abarca todas estas áreas, ¿vale? Del funnel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final no solo intentas captarlos, sino intentas activarlos, retenerlos, aumentar el revenue. Lo curioso del growth hacking es que al final es una mezcla de disciplinas, ¿no? Porque tiene una parte de lo que podríamos decir marketing tradicional, algo más de CRO, UX, analítica, producto. Entonces eso es lo curioso y lo que también lo hace un poco más complejo, ¿no?
Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos, soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Nacho Sánchez este episodio número 13 de la segunda temporada de Emprendedos. Nacho está especializado en marketing digital, especialmente en growth hacking. Y hoy tengo el honor que nos venga a contar un poco más sobre este mundo tan apasionado como es el growth hacking. Nacho ha trabajado en empresas multinacionales como Nielsen, McDonald's y el grupo Vips, manejando grandes cantidades de datos. Ya a los 17 años había lanzado su propia marca de ropa y participado en numerosos proyectos. Actualmente es cofundador de Spanish Startups, donde se organizan todo tipo de eventos como hackathons, conferencias y workshops, con más de 25.000 miembros y más de 250 eventos al año, ayudando a potenciar el ecosistema de las startups en España. También es parte de IronHack, donde tiene la responsabilidad de liderar el área de Growth y Analytics. Nacho, bienvenido a la segunda temporada de Emprendedos y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Germán.
Oye, Nacho, cuéntanos un poquito más sobre qué es el Growth Hacking, que se escucha tanto por ahí. Cuéntanos, a ver, en detalle, qué significa eso.
Vale, bueno, yo lo primero que quiero recalcar aquí es que al final esto es una visión personal de cómo lo concibo yo, que puede haber gente que opine de otra manera y sea completamente legítimo, ¿vale? Y también quiero hacer un pequeño apunte también al principio de que creo que el término de growth hacking estos últimos años cada vez ha quedado un poco como más desvirtuado, ¿no? Porque yo creo que LinkedIn ha hecho mucho daño, ¿no? ¿Sabes? De que al final la gente le encanta ponerse ese tipo de títulos de growth hacker, CEO, co-founder y que, bueno, muchas veces no se puede llegar a considerar eso. Pero bueno, entrando un poco en materia, para mí el growth hacking es una disciplina que conlleva una mentalidad de crecimiento, ¿vale? Y que se sustenta sobre tres pilares, sobre el de la creatividad, la experimentación y una parte que es más técnica y que la gente no lo piensa, pero que tiene una parte técnica que está relacionada con la automatización de procesos y programación, ¿vale? Sí, a grandes rasgos.
Vale, ¿y cómo lo podemos aplicar nosotros a la empresa? Pues yo escucho mucho, ¿no? En el término de startups, estoy escuchando muchísimo todo el tema de growth hacking, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo puedo utilizar esas metodologías, ¿no? Por llamarlas de alguna forma, dentro de mi empresa.
Vale, o sea, yo la verdad creo que es importante recalcar que la mentalidad de growth no debería ser solo responsabilidad del departamento de marketing, ¿no? Y yo creo que cada vez más empresas lo llevan en mente y que tiene que ser algo como de toda la empresa, ¿vale? Pero obviamente, dependiendo de la fase en la que esté la empresa, pues lo puedes aplicar de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, una startup que acaba de lanzarse, pues muchas veces lo necesita para validar su idea, adquirir sus primeros clientes, mientras que a lo mejor un corporate, o sea, una empresa mucho más consolidada, que ya tiene reconocimiento, tiene clientes, etcétera, lo que busca es aumentar la retención, la frecuencia, mejorar el lifetime value, o sea, es decir, sacar más rentabilidad de sus clientes actuales o buscar nuevos nichos.
Oye, tú has trabajado con muchísimas startups, ¿no? Especialmente trabajando y haber sido cofundador de Spanish Startups. ¿Por qué es tan importante el growth hacking en las startups ahora mismo, en los momentos que vivimos con esta pandemia, con esas crisis económicas que vamos a tener eventualmente, ¿no? En el futuro cercano? ¿Por qué es importante aplicar esas metodologías?
A ver, o sea, yo creo que tener clientes y ventas, o sea, siempre ha sido algo importante. y lo seguirá siendo siempre. Lo que pasa es que, claro, el mundo digital nos abre un abanico de oportunidades enorme, pero a la vez también aumenta muchísimo la competencia. Entonces, bueno, por eso hay que ser rápido, hay que ser ágil, intentar no quedarte atrás. Y bueno, otras metodologías que para mí están muy relacionadas, como Lean Startup, que buscan validar tu producto lo antes posible, hacerlo crecer lo antes que puedas, etcétera, pues también van como muy de la mano, ¿no? O sea, yo creo que al final es el ambiente en el que nos movemos y queremos hacer las cosas mucho más deprisa que lo que se hacían antes. Porque también es que el mundo cambia tan rápido que es que como te quedes quieto, pues te quedas obsoleto y se acabó tu oportunidad.
Claro, creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Porque yo creo que antes, a ver, nunca ha sido fácil tener un negocio, ¿no? Hacer dinero y generar, digamos, productividad en las industrias. Siempre ha sido complejo. Pero, claro, ahora entramos en un mundo donde tenemos un abanico, como dices tú, ¿no? De posibilidades tan abiertas como es el Internet, como es la digitalización, ¿no? La tecnología. Pero también eso, yo veo a veces que una contrapartida, ¿no? Más negativa, de que hay una cantidad tan grande de información que al final cuando intentas meterte en ese ecosistema de startups, bueno, ¿cómo hago? ¿Hago lean? ¿Hago sprints? ¿Hago growth hacking? ¿Cómo busco inversión? ¿Busco inversión? ¿No busco inversión antes de que tenga un producto mínimo viable? Todas esas preguntas, claro, hay tanta información que yo estoy empezando a ver que hay como una pequeña nebulosa, ¿no? De oportunidades uh-huh. tan grandes que es difícil para mucha gente poder detectar cuáles son las que tengo que usar en qué momento de mi empresa, ¿no? Del proyecto que estoy desarrollando. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso de tanta información y cómo haces tú para segmentar o aconsejar a las startups, oye, empezar por esto y después hacer este siguiente paso?
Bueno, o sea, al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Es que el mundo cambia tan rápido, la tecnología, lo que hoy es innovador, mañana no lo es. Entonces, yo creo que lo más importante es tener como esa mentalidad, ¿no? O sea, es de continua innovación, de estar probando, testando, de querer crecer y, o sea, es de no quedarte estático, porque lo que está claro, lo que nos ha demostrado el mundo, ¿sabes? Como hemos visto de empresas que en su día eran líderes indiscutibles que ya no existen. Ejemplo tonto podría ser Nokia, ¿no? ¿Sabes?
Claro.
Cosas de ese tipo nos demuestran cada vez más de que hay que estar en continuo movimiento. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener los básicos bien hechos, ¿no? A nivel de medición, a nivel de eso, de la cultura, la empresa, la mentalidad, de estar innovando continuamente. O sea, yo creo que eso es lo básico, o sea, es tenerlo como dentro de la cultura y la mentalidad de la empresa, que yo creo para mí eso es cómo se define una startup. Es como que está en continuo movimiento, intentando ya no solo validar su modelo de negocio, porque muchas veces está en otra fase, sino intentando buscar siempre nuevas oportunidades y no quedarse atrás.
¿Qué se necesita, digamos? Es decir, ¿qué pasos son necesarios para implementar un growth hacking en nuestra empresa? ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Cómo nos aconsejarías?
Bueno, a ver, lo primero, y yo creo que esto hay gente que a lo mejor no lo tiene tan obvio en su cabeza, pero es tener un producto o servicio que a la gente le guste, ¿sabes? Porque no puedes hacer growth hacking.
Crítico.
No, pero es que es verdad, es que mucha gente quiere hacer crecer o escalar algo que no vale la pena. Entonces, partiendo de esa base, ¿vale? Partamos de la base de que tienes un producto que está bien, que a un determinado nicho le guste y tal. Para mí, una de las bases principales es la medición, porque es que si tú no puedes medir tus esfuerzos, da igual lo que hagas, lo que pruebes, porque nunca saben el retorno que tienen esos esfuerzos, ¿vale? Entonces, para mí es como lo más básico. Y luego, pues bueno, ir haciendo muchas pruebas de distintos canales, ser creativo, no limitarte solo a copiar a lo que hace la competencia, ¿no? Que eso también es algo bastante común. Y para mí, y una última cosilla es, y que yo creo que a la gente también se le olvida, es que sobre todo en el mundo del growth hacking tiene un pequeño componente técnico que al final puede marcar la diferencia, ¿no? ¿Sabes? Porque puedes llegar a hacer cosas distintas que el resto no lo hace, ¿no?
Bueno, digamos que yo no soy una startup, ¿no? Tengo una empresa ya consolidada, para los que se nos estén escuchando, que tengan ya su empresa consolidada o sean directivos de una empresa y tiene mucha proyección. ¿Cómo puedo usar yo el growth hacking para incentivar mi crecimiento dentro de la empresa?
Pues un poco al hilo de lo que decía. Para mí, una empresa grande, o sea, es el gran, y creo que es el gran reto, es que a nivel interno, pues que todos los empleados tengan esa mentalidad de growth, y no solo el departamento de marketing, ¿sabes? Como te he dicho antes. Creo que para mí esa es una de las bases y lo que digo, creo que es algo que ya se está, que se están concienciando las empresas, pero vamos, o sea, lo que comentaba antes, es no quedarse estático, estar innovando, ir haciendo nuevas pruebas y no dejando que el mercado te coma, ¿no? O sea, que la competencia te coma.
Claro, no, pues yo veo muchas empresas grandes que intentan, ¿no?, trabajar, a veces se está diciendo, ¿no?, las empresas grandes deberían de pensar como unas startups, ¿no? Debería de pensar con esa agilidad, con esa innovación, con esa agresividad, ¿no?, para sacar productos, validar productos en el mercado. Pero es cierto que las empresas grandes son muy rígidas, ¿no?, porque son unas estructuras que llevan tanto tiempo desarrollándose que a veces es muy complicado meter modelos más de startup, ¿no? Y se está viendo mucho que, bueno, pues las empresas grandes terminan adquiriendo, ¿no?, una industria como el fintech, los bancos, ¿no? Son estructuras muy, muy grandes, muy estáticas, poco flexibles, aunque intentan ser flexibles, pero adquieren startups que son mucho más flexibles porque tienen esa facilidad, ¿no? Cuando empiezas. Entonces, claro, yo siempre digo, aunque digamos que las empresas grandes deberían de estar intentando trabajar como una startup, ¿qué tan cierto es eso realmente a la hora de ponerlo en práctica? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, la verdad es que, o sea, tienes toda la razón y es un reto y como bien dices, o sea, ahora nosotros de Spanser Startups que trabajamos con algunas corporates, cada vez vemos más esa tendencia, ¿no? Muchas empresas grandes que tienen estructuras rígidas, que quieren adquirir esta mentalidad, pero les cuesta. Y muchas veces escogen caminos erróneos, ¿sabes? Hay veces que se creen que la solución es hacer un programa de incubación, aceleración y ya está, que en algunos casos lo puede ser, pero no siempre es así, ¿sabes? Entonces, es complicado, depende muchísimo del caso, pero yo creo que sí que ese tipo de alianzas con startups, ¿sabes? Yo creo que es súper sano, ¿sabes? Porque al final salen ganando ambas compañías, ¿no? Cuando una empresa grande compra una startup que ha crecido mucho, pues yo creo que los dos salen ganando y que parte de la cultura de una se impregna en la otra y eso va ayudando. Pero como tú dices, o sea, habría que ver cada caso, pero yo creo que hay que trabajar ambas cosas, ¿no? Ver cómo unir ese mundo startup con el corporate y dentro del mundo corporate cómo reciclar de alguna manera la mentalidad de los empleados, ¿no? Y esa cultura de empresa alinearla a lo que es la sociedad actual.
¿Tú crees que está limitando la innovación en las grandes empresas porque se está haciendo la tendencia de comprar startups? ¿Crees que eso es un riesgo? Porque antes, claro, tenías tus departamentos de innovación, de investigación y desarrollo, que lo siguen teniendo. Pero no sé si la tendencia está yendo como, bueno, no invirtamos tanto para hacerlo nosotros mismos, sino que busquemos en los mercados, ¿no?, nuestros propios nichos, empresas que ya hayan creado esos productos para adquirirlos y meterlos dentro de nuestra estructura, ¿no? ¿Tú lo ves así, más o menos?
En algunos casos sí. O sea, yo creo que en algunos casos eso es el reflejo de que, porque, o sea, pongamos el caso, como tú has dicho, de fintech, ¿no? O sea, los bancos, o sea, tienen una capacidad enorme de financiación y de recursos y tal. Y sin embargo, hay empresas mucho más pequeñas, incluso un grupo de chavales o de no tan chavales, que crean ahí una empresa y que en unos años de repente están creando algo súper innovador. Entonces dices, ¿cómo puede ser que un grupo de personas sin casi recursos sea capaz de hacerlo y sin embargo una entidad como un banco que lo tiene todo no es capaz de hacerlo, no tiene esa agilidad? Entonces, claro, ¿sabes? Muchas veces es, digamos, como tú dices, un fracaso, entre comillas, de lo que sería el departamento de innovación. Pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a ir estabilizando, ¿sabes? Yo lo veo positivo, ¿sabes? Que se compren startups, que se creen este tipo de programas y tal, pero siempre y cuando no establezcas, como tú dices, una barrera, es decir, yo corto mi departamento de innovación y simplemente adquiero el mercado. Yo creo que tienes que ir trabajando las dos áreas.
Y Nacho, ¿cómo podríamos diferenciar el marketing digital, digamos, más, voy a decirlo, entre comillas, tradicional? Pues lo digital no deja de ser algo que lleva 10, 15 años, ¿no? Pero, digamos, el marketing digital más tradicional del growth hacking.
Mira, esta pregunta es compleja, pero me gusta. Mira, a ver, yo, mi opinión personal, creo que el marketing tradicional siempre se ha centrado más en la parte de adquisición, ¿vale? O sea, si viésemos un funnel, ¿no?, que es algo que nos gusta mucho a los marketers, y concretamente algo que se llama mucho en el mundo de growth, que son lo que llaman las métricas piratas, que es acquisition, activation, retention, revenue, referral. Digamos que el marketing tradicional siempre se ha quedado en la parte de arriba, ¿no?, en adquirir por distintos canales, ya sea paid, orgánico, inbound, etcétera. Mientras que el growth hacking es una disciplina que abarca abarca todas estas áreas, ¿vale? Del funnel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final lo que no solo intentas captarlos, sino intentas activarlos, retenerlos, aumentar el revenue, luego que estos creen referrals, que traigan más gente al funnel. Y bueno, al final, lo curioso del growth hacking es que al final es una mezcla de disciplinas, ¿no? Porque tiene una parte de lo que podríamos decir marketing tradicional, algo más de CRO, UX, analítica, producto. Entonces, eso es lo curioso y lo que también lo hace un poco más complejo, ¿no?
Claro, y después está la parte de data, ¿no? Es decir, tanto el marketing digital como el growth hacking almacenan muchísima información. Pero ¿cómo usar el growth hacking diferente de la interpretación de datos?
Bueno, o sea, los datos son importantes para cualquier empresa. Y como yo he dicho desde el principio, en el caso del growth, vamos, es que sin datos creo que no existiría el growth, ¿no? Porque al final esto va de ir probando, ¿no? De prueba y error. De que tú tienes una metodología de experimentación y vas probando que te funciona, que no, hasta que encuentras un pequeño nicho, lo intentas explotar y bueno, y sigues así porque todo es limitado, ¿no? Entonces, sin esa base analítica en la que puedes ir midiendo todo lo que va ocurriendo, no es growth hacking posible.
Claro. No, ya hablabas de las pruebas y error, ¿no? Y hablabas de esos pequeños experimentos que hay que hacer, ¿no? Para poder lanzar nuestro producto, nuestro mensaje. ¿Qué tan importantes son las pruebas y errores, ¿no? El A-B testing y todas las otras diferentes metodologías que hay por ahí para a la hora de ejecutar una idea nuestra a través del growth hacking.
Bueno, al final, o sea, lo es todo. Porque como bien dice esa famosa frase de Einstein, la de si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo, no hagas siempre lo mismo, ¿no?
Pues, claro.
Yo creo que se resume en eso, ¿sabes? De que al final, como decíamos, vivimos un mundo súper competitivo, ¿sabes? Con muchas oportunidades, pero muy competitivo. Entonces, los canales tradicionales están hipersaturados y hay que ir buscando esa diferenciación, ir probando en nuevos segmentos, nuevos canales. Entonces, tienes que ir encontrándolo por tu cuenta, ¿no? ¿Sabes? No hay un libro mágico que te diga cómo vas a hacer tu producto, cómo vas a escalarlo y hacerlo crecer de una manera rápida.
Claro, y una pregunta con eso que acabas de decir del libro mágico, ¿no? Porque claro, todo el mundo dice, bueno, hay un sinfín de cursos, ¿no? Hay un montón de gente diciendo que te va a hacer crecer tu empresa 10x, que va a lograr que tu funnel funcione y atraer 8,000 leads en una sola semana, apúntate a mi webinar, ¿no? Hay muchísimo de esto, sí. Mucha gente intentando dar esta... No sé si son vendehumos, cantamañanas o gente que realmente es muy capacitada, porque me imagino que habrá de todo, ¿no? En esa nebulosa de internet. ¿A dónde vamos a buscar la información más acertada para lo que necesitamos?
O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay de todo, como tú dices. Yo creo que el problema es que, o sea, es más las expectativas que tiene la gente, ¿no? Porque realmente se piensa que con un curso online ya es capaz de montar una startup y hacerlo crecer hasta el infinito, cuando no es así. Yo creo que la formación siempre está bien. Siempre está bien, siempre aprendes cosas nuevas, te aporta, pero no hay una varita mágica, un libro mágico, como hablábamos. Entonces, yo creo que hay formación muy buena, gente que sabe mucho y, oye, bienvenido sea. Pero creo que luego, más allá de lo que aprendes, lo importante es luego cómo lo aplicas y lo que aprendes tú por tu cuenta en el día a día. O sea, es la experiencia real es lo que verdaderamente cuenta para mí.
Claro, pero todas esas personas con esos cursos no te venden su experiencia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, como decías tú, algo puedes aprender, obviamente, de la experiencia de los demás, pero no necesariamente aplica a la necesidad que yo tenga o al nicho de mercado o al momento, el time to market donde esté mi producto. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cómo creo un funnel, ¿no? ¿Cómo hago para hacer mis A-B testings? ¿En qué canales son los más adecuados, ¿no? ¿Cómo haces tú ese estudio previo? ¿Cómo asesoras tú a las startups para decirles, mira, antes de meteros en este jaleo del growth hacking, hay que hacer esto, hay que estudiar esto, ¿no? Hay que tener esta base. ¿Qué son esas bases? ¿Qué dirías tú?
Sí, o sea, como tú decías, y respondiendo un poco a lo que has dicho antes, al final estos cursos y tal te dan, son una guía, ¿no? O sea, es que te ayudan un poco eso, a identificar esas bases, a aplicarlo. También muchas veces se aprende muchísimo mediante el ejemplo, ¿no? Ver cómo lo han hecho otros, a mí me resulta muy inspirador muchas veces, pero como tú dices, nunca es, cada startup es un mundo, cada empresa y hay que analizarlo por separado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer súper bien tu producto, tu entorno, tu competencia, tu buyer persona, ¿sabes? Eso es lo vital, porque no puede, no es comparable la mayoría de las veces. Luego, básicos, medición, creatividad, ¿no? De poder ir probando, ir teniendo esas nuevas ideas y nada, y echarle muchas ganas, la verdad. Porque es que también muchas veces parte eso, ¿no?
Sí, claro, aquí, bueno, si eres emprendedor y tienes una startup, yo creo que lo que te sobran son ganas, ¿no? La cosa es que las sepas canalizar, ¿no? En el sitio adecuado, en el momento adecuado para potenciar, ¿no? El tiempo más que todo, porque el tiempo es lo que nos limita a todos para poder desarrollar productos. Y te quería preguntar, que has mencionado algo del buyer's persona, ¿no? Es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado, el avatar, ¿no? El crear ese avatar, ese buyer's persona, para identificar a tu cliente ideal y saber dónde está, dónde se mueve, qué consume y cómo puedo yo hablar directamente o tener una conversación, ¿no? Mi producto con mi posible cliente para poder generar una venta. ¿Qué tan importante es generar ese buyer's persona o generar ese avatar o identificar a tu cliente ideal antes de hacer nada?
Bueno, cuando te refieres a antes de hacer nada...
Antes de ponerte a vender o comprar publicidad online o hacer cualquier tipo de acción.
Bueno, o sea, aquí al final, cuando si tú no has arrancado, no has empezado, tú partes de hipótesis que tienes que validar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es súper bueno intentar hacer ese ejercicio, que son muchas veces las cosas más obvias son las que luego la gente falla porque son tan obvios que no lo hace. Pero intentar ponerte en la piel de quién crees tú que es tu consumidor final, intentar hacer un research profundo, buscar pues, cómo se mueve, qué intereses tienen, qué canales está presente, etc. Y en el caso que tú dices, si todavía no has empezado, tú tienes una hipótesis de tu buyer persona que luego vas a querer validar. Luego muchas veces te vas dando cuenta de que a lo mejor el buyer persona que inicialmente tú pensabas que iba a ser el de tu empresa, no acaba siendo ese. Entonces... es vital, ¿no? O sea, eso es parte también de esta cultura de experimentación y de testeo, ¿no? O sea, de yo tengo esta hipótesis, lo valido y veo que es así, o veo que en vez de así es asá. Entonces, es parte del proceso.
Claro, sí, no te puedes enamorar de tu buyer's persona sin haberlo validado antes, ¿no? Porque en el fondo es cierto que cambia, que muta, y lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? O ser más consciente, yo creo que es esa parte, ¿no? Decías tú, ¿no? De esa hipótesis la tengo que validar. Para dejarlo claro, no, que nadie se enamore de su producto, porque el producto puede pivotar, ¿no? Y tú, ¿cómo ves esa parte de qué tan necesario es tener eso claro cuando empiezas a desarrollar tu startup o tienes tu primer producto? Saber que ese producto eventualmente puede ser otra cosa, puede pivotar a otro lado.
Bueno, eso me parece esencial. O sea, eso sí me parece uno de los básicos de la filosofía Lean Startup. Y creo que muchos emprendedores fallan por eso, ¿no? Porque, como tú dices, se enamoran de su producto y en vez de pivotar y cambiarlo, se aferran a esa visión que ellos habían tenido, que podía estar acertada en su momento, pero que luego, a la hora de validarlo, ha resultado que no. Entonces, o sea, es vital saber que puede cambiar, pero absolutamente todo. O sea, y si no vas con esa mentalidad, va a ser difícil que progreses y lo escales, ¿sabes? Porque es prácticamente imposible que una visión que tú has tenido al principio del todo sea la correcta. O sea, hay gente que tiene esa capacidad o esa suerte, como lo queramos llamar, pero vamos, el 99% de los casos no va a ser así.
Sí, es muy cierto. Yo cuando hago mentoring a startups siempre les digo que hay que pivotar la estrategia y nunca la visión, ¿no? Porque la visión es muy clara, digamos, es el objetivo donde quieres llevar tu empresa, pero la estrategia, digamos, cómo llevarlo ahí, eso es lo que empiezas a pivotar constantemente.
Exactamente.
Entonces, tu producto puede cambiar de una forma u otra y muta, ¿no? Es como un pequeño camaleón y tienes que ser sensato, ¿no? En esa faceta de decir, bueno, estoy creando algo, como decías tú, ¿no? Antes, tengo que validar esta hipótesis, que es un producto que si bien lo necesita la industria, puede que necesite más gente si yo pivoto hacia esto, ¿no? Entonces... creo que es un lindo mensaje para tener en cuenta, ¿no? El pivotar. Y creo que ahora mismo, ¿cómo lo ves tú, Nacho? En la pandemia, ¿qué tan importante es pivotar?
Bueno, depende del tipo de empresa que seas, pero ya ha quedado demostrado de que es vital, ¿sabes? De que la pandemia lo que ha hecho es revolucionarlo todo, ¿no? ¿Sabes? Y empresas que parecía que están hiperconsolidadas y que eran un pelotazo los próximos años, de repente se han ido al garete por una situación sin precedentes en las últimas décadas. Entonces se ha demostrado que las empresas que tienen esa mentalidad y esa capacidad de pivotar son las que mejor han sido capaces de adaptarse a esta nueva realidad. Entonces queda demostrado una vez más lo necesario que es.
Bueno, que ha demostrado también cómo se ha acelerado la digitalización, ¿no?, de muchas industrias que estaban, digamos, en ese roadmap de 5 a 10 años, ya iré digitalizándome, y de repente, ¿no?, ha habido un vuelco tremendo en un montón de industrias donde ya la digitalización, el internet, la comunicación online,
completamente,
es crítico, ¿no?, para sobrevivir. ¿Cómo ves tú ese crecimiento? ¿Crees que ese crecimiento va a ser un poco torpe porque no nos ha dado tiempo de transicionar? Algunas industrias han tenido que acelerar el paso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ha habido empresas que como tú dices, que por no haber hecho bien los deberes y no estar bien preparados, se han visto con un problema serio. O sea, es empresas que no están acostumbradas al teletrabajo, que no tenían sus sistemas en cloud, se han visto con un problema serio. O sea, es cuando ha ocurrido esto y han visto esa necesidad urgente de digitalizarse, lo cual yo creo que es algo positivo, ¿sabes? A pesar de toda esta situación. Es eso concretamente. Y sin embargo, las que ya están preparadas, o sea, hay empresas, yo por ejemplo en Ironhack apenas nos ha costado porque ya teníamos súper implantado esa mentalidad, estamos acostumbrados a trabajar remotamente con mucha gente de diferentes partes del mundo y bueno, entonces yo creo que yo veo algo positivo, ¿sabes?, de cara a la sociedad en eso, ¿sabes? Así que...
¿Cómo crees que va a cambiar el trabajo en el futuro? ¿Vamos a estar más en casa teletrabajando? ¿Las grandes empresas van a tener esos grandes edificios? ¿Cómo lo ves tú?
Es complejo esto, la verdad. Y aquí no sé mojarme mucho, pero yo la verdad apostaría y, bueno, espero que apuesten las empresas por modelos más híbridos, ¿no? Porque, a ver, yo la verdad creo que la oficina está bien, ¿sabes? Es un sitio donde... para conocer gente, compartir ideas. A veces la comunicación es incluso mucho más fluida, ¿no?, en una reunión presencial que de forma remota. O sea, hay cosas que se comunican mejor. Pero creo que tener esa flexibilidad y esa capacidad de poder hacerlo, si tu trabajo te permite, que cada vez son más, de poder hacerlo remotamente, creo que a nivel de conciliación es bestial, ¿no?, lo que nos ofrece. Entonces, yo quiero pensar que las empresas van a apostar por esos modelos híbridos.
Qué bueno. Bueno, ojalá, ¿verdad? Porque es cierto que da mucha flexibilidad a las personas y el tema del horario, ¿no?, del agobio de tener que llegar en hora puntual. Yo creo que todas esas culturas se están yendo más a objetivos, ¿no? O sea, trabaja donde quieras, trabaja las horas que quieras mientras cumplas lo que la empresa te exige, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es bonito en el fondo porque da una flexibilidad para las personas, sí, ¿no? Y te quería preguntar, como hablamos de la pandemia, increíble, ¿no?, cómo pasa el tiempo, pero ¿cómo ves tú los últimos 12 meses? ¿Qué es lo que más has aprendido en estos últimos 12 meses?
Bueno, yo la verdad es que a nivel personal me ha coincidido que durante esta pandemia he aprovechado mucho para formarme. De hecho, he hecho uno de los cursos que tenemos en Ironhack, el Bootcamp de Data Analytics. Y bueno, y era algo que tenía bastante ganas, meterme mucho más de lleno en el mundo de la analítica de datos, aprender un poco más de código, que le da mucha caña a Python y a librerías como Pandas, toca algo de SQL, y la verdad es que he aprovechado un poco para desarrollar más esas skills, y eso la verdad es que me ayudaba, vamos, yo siento por dentro que da un paso importante a nivel profesional y personal.
¿Y a qué reto te enfrentas actualmente?
Pues mira, bueno, viene bastante de la mano, porque ahora lo que intento es un poco en mi día a día, o sea, mi intención es transicionar hacia un perfil un poco más técnico, ¿no? Entonces, al final quiero aplicar parte de esos conocimientos un poco más en mi día a día para ofrecer al equipo herramientas de medición más potentes, un reporting como mucho más actualizado y funcionalidades que antes estaban mucho más limitadas, ¿no? Entonces, yo personalmente me enfrento a ese reto a la par de que quiero seguir continuamente actualizándome en nuevas áreas y buscando nuevos retos. Al final yo creo que eso es lo que queda aprendizaje, ¿no?, de estos años y de esta pandemia, de continuamente hay que estar innovando uno mismo.
Y Nacho, ¿cómo definirías tú un emprendedor?
Pues mira, un emprendedor lo primero es una persona muy inquieta, que tiene curiosidad por las cosas, ¿sabes? Eso creo que es básico. Luego, es una persona creativa, porque al final el emprendimiento conlleva consigo innovación, ¿no? En algún sentido. Y por último, y probablemente más importante, es una persona valiente, ¿no? Porque al final emprender conlleva arriesgar. Y eso es lo que diferencia a un emprendedor de la mayoría de la gente, de que al final todo el mundo tiene ideas, buenas o malas, pero muy poca gente se atreve a llevarlas a cabo y sobre todo con lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que con esas tres cosas definiría lo que es un emprendedor.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Nacho, pues vamos a pasar a la última parte del podcast. La verdad que podríamos tener, no sé, horas y horas de hablar del growth hacking, pues me parece, si entraríamos en detalle de una metodología que puede que te invite a otro programa para que nos expliques realmente todas las fases, ¿no? que tiene el growth hacking, que creo que puede ser muy importante también comunicarlo, transmitirlo y que seamos conscientes, ¿no? De lo importante que es ahora utilizar ese tipo de metodologías. Pero te quiero pasar a la última sección del podcast, que yo le llamo ¿Quién es quién?, que es una sección donde te haré preguntas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, más sobre el Nacho personal, ¿te parece?
Venga, sí, estupendo.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Pues mira, no sé si mi palabra favorita, pero la que más repito, por lo que me dicen sobre todo mis amigos que no son de Madrid, es tío. ¿Sabes? Pero vamos, yo así una palabra que siempre me ha gustado mucho es sinergia, por todo lo que conlleva. Y bueno, no tengo una palabra favorita como tal, pero te dejo esas dos, por si te sirve.
Genial. ¿Cuál es tu estilo musical?
Pues la verdad es que me gusta mucho la música y escucho bastante variado. Entonces, bueno, indie, rock, reggae, yo creo que son estilos que me gustan mucho, incluso el rap. Pero ahora la verdad es que le estoy dando mucha caña al lo-fi para trabajar, me ayuda muchísimo a concentrarme.
¿Y qué otra profesión, aparte de la que estás haciendo actualmente, te hubiera gustado hacer?
Pues, hombre, siempre me ha parecido muy bonita la medicina, ¿no? Ser médico tiene que ser súper gratificante, la verdad. Entonces, podría ser.
¿Podría ser médico? ¿Alguna especialidad?
Uf, eso ya es un mundo. No sabría decirte, la verdad, pero algo que no sea... No sé, no sabría decirte ahí.
Nacho, ¿en qué no eres muy bueno?
Bueno, tengo que admitir que no soy muy, muy buen cocinero. Pero le estoy dando caña, la verdad, pero bueno.
Bueno, puedes también hackear tu mente para aprender a cocinar, ¿no? Es parte del growth hacking personal, ¿no?
Sí, exactamente.
Vale, ¿y qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o si tienes un coche?
Bueno, esto que no me escuche mi madre ni mi novia, porque siempre me echan la bronca, ¿no? O sea, siempre, claro, lo que yo considero limpio y ordenado, ellos tienen una escala mucho mayor, pero limpio antes, bueno, mi habitación, porque al final es donde, no sé, pasas mucho tiempo, es lo que más, tienes capacidad de llenarlo más de mierda, pero sí que sí, la habitación diría.
¿Cuál ha sido tu mejor viaje?
Mi mejor viaje, pues alguno de los que haya hecho por el sudeste asiático, en Indonesia, Sri Lanka o Vietnam. La verdad es que me encanta toda esa zona, la cultura, cualquiera de esos podría ser uno de los mejores viajes. Es difícil decantarme por uno.
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Si tuviese un superpoder, pues yo creo que viajar en el tiempo. Pero yo creo que solo viajaría al pasado, ¿no? O sea, me encantaría poder ver otras civilizaciones, otras culturas del pasado, pero sin embargo, me daría un poco de miedo viajar al futuro por lo que me pudiese encontrar ahí, ¿sabes?
Si es que hay un futuro.
Claro, ¿no? Si es que hay, es que a lo mejor llegas y la Tierra está destruida y están ahí en Marte o en otro exoplaneta, a saber, pero por eso, iría solo al pasado.
Qué bueno. ¿Cuál es tu mayor inspiración?
Pues mi mayor inspiración, yo diría que viajar. Sé que suena muy tópico, pero es que es la verdad. Creo que conocer nuevos sitios y culturas es súper bueno, en todos sentidos.
Sí, es un grandísimo aprendizaje, la verdad. Viajar es increíble. Y Nacho, ¿cómo te podemos contactar?
Pues desde mi propio LinkedIn, que es Ignacio Sánchez Jurado, o bueno, incluso por mail, que también es ignaciosanchezjurado@gmail.com. En cualquiera de los dos, estoy accesible.
Perfecto, Nacho. Oye, pues te quiero agradecer enormemente el haber participado en el episodio del día de hoy de Emprende2. La verdad que ha sido muy interesante hablar contigo sobre el growth hacking. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que aplicar, y especialmente si tenemos una startup o incluso si trabajas en una empresa grande. Todo este tipo de metodologías yo creo que son críticas e importantes para ir actualizándonos, ¿no? Y estar en el día a día de lo que está pasando actualmente en el mundo, y más que todo con la digitalización, ¿no? Y esta aceleración que hemos tenido, ¿no? Más tecnológica en los últimos meses. Y bueno, te quiero agradecer enormemente el haber participado, el haber compartido toda tu experiencia. Te felicito por haber apoyado y haber creado Spanish Startups, que yo creo que es un centro donde estás apoyando a tanto la industria, el ecosistema de startups en España, que está tan, tan, tan necesitada de información, de networking, ¿no? De aprendizajes constantes. Y creo que una herramienta, una plataforma, digamos, como la que tenéis vosotros, es súper útil, ¿no? Para la industria y para las startups. Así que, bueno, invito a todos que no la conozcáis, que entréis en Spanish Startups, vayáis a los meetups cuando nos dejen, ¿no, Nacho? Sí. Porque ¿hay algún meetup que se puede hacer ahora o no estáis haciendo ninguno?
Webinars, todo ahora. Todos los eventos son online.
Bueno, pues entonces ir a la página web de Spanish Startups, ¿no? Que ahí pueden encontrar seguro todos los webinars que estáis haciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nacho, nuevamente por haber participado el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti, Germán, por la invitación. Un placer poder aquí compartir el tiempo contigo y encantado de volver cuando haga falta. Un abrazo y buen día.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Ahora un abrazo.